los textos, el pasaje que se ha leído, aquí en la epístola, en primera epístola a los tesalonicenses, es un pasaje que nos habla de la fundación de una iglesia y de qué fruto esa iglesia tuvo a la luz del Evangelio. Pablo había inaugurado su segundo viaje misionero, y juntamente con Silas y Timoteo habían estado previstos, tenían previstos llegar y predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió hacerlo. Lo mismo que cuando ellos intentaron ir a Bitinia, también el Espíritu Santo les prohibió que predicasen la palabra allí. Una noche le fue mostrada a Pablo una visión en la cual él veía a un varón macedonio que le decía y le rogaba, puesto en pie, ven y pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo y sus colaboradores entendieron perfectamente que el Espíritu Santo los guiaba hacia ese lugar, y a pesar de que el inicio de ese viaje misionero en Macedonia no fue todo lo que uno desea cuando predica la palabra, uno desearía que hubiera fruto, hubo muy poco fruto, solamente una mujer y su casa llamada Lidia, que estaba, no había sinagoga en el lugar donde, en la primera ciudad de Macedonia, no había una sinagoga, y ellos se reunían en el río. Y allí se fue Pablo, y el Señor abrió el corazón de Lidia y toda su familia creyó. Lo mismo ocurrió con el carcelero de Filipos, donde Pablo tuvo esa desagradable situación de que fue acusado cuando vieron que el negocio de una pitonisa se iba a pique, fue acusado ante las autoridades y encarcelado. Bien recordáis que él fue azotado y posteriormente puesto en libertad con temor y temblor de el tribuno o el patricio que lo había apaleado, debido a que como ciudadano romano no podía ser castigado en ninguna manera si no era a través de un juicio. Pues bien, así llegó. Después él se trasladó hacia la ciudad de Tesalónica y allí llegó el Evangelio. Y ese Evangelio fructificó de una manera plena. Pablo seguramente no se sorprendió, porque Dios ya le había revelado que todavía tenía en aquel lugar mucha gente que había de conocer el Evangelio y creer en él. La iglesia fue fundada sobre el año 50 o 51 de nuestra era. Como decía, el Evangelio fructificó en la iglesia de Tesalónica, de tal manera que muchos judíos, allí sí que había una sinagoga, muchos judíos creyeron, también gentiles piadosos y mujeres nobles. Pablo tenía la costumbre, cuando había una sinagoga, de ir a ella y hablar en primer lugar a los judíos. Y a través de las Sagradas Escrituras, él predicó y exhortó que el Cristo había de morir y resucitar de los muertos, como estaba profetizado. Pero esa estancia y ese gran fruto que hubo en la iglesia de Tesalónica se vio interrumpido por un alboroto grandioso. Judíos no creyentes, celosos de lo que estaba ocurriendo, cogieron gente ociosa y alborotaron de tal manera a todas las multitudes que Pablo tuvo que marchar hacia la ciudad de Berea, a unos 80 kilómetros de Tesalónica. He leído en algún sitio que parece ser que Pablo huyó. No, Pablo no huyó. Lo que los hermanos consideraron que era mucho más previsorio hacer que Pablo se retirara de la ciudad de Tesalónica y se quedara de momento uno de sus colaboradores, Timoteo. También cuando los judíos no creyentes supieron que en Berea el Evangelio también era aceptado por mucha gente, también se trasladaron allí, alborotaron también a las multitudes, de tal manera que los hermanos de Berea cogieron a Pablo y acompañándolo lo llevaron a la ciudad de Atenas. Más tarde, Silas y Timoteo, después de haber hecho su obra, tanto en Berea como en Tesalónica, se reunieron con Pablo en Corinto. Y allí Pablo tuvo una grata noticia. Él había estado, como se nos narra en el libro de los Hechos, él había estado muy preocupado, porque al tener que salir de esos dos lugares, sobre todo de Tesalónica, deprisa y corriendo, aunque confiando en el Señor, él estaba muy, muy nervioso y muy acongojado, sobre todo en Atenas, de tal manera que él envió a Timoteo para ver cómo se desarrollaba la fe de los tesalonicenses, porque él temía que si pasaba mucho tiempo sin que la fe de los creyentes fuera consolidada, a lo mejor se había predicado y corrido en vano. Pero Timoteo, allí en Cesarea, le comunicó que la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses estaba viva y estaba bien, bien fuerte. Varias ocasiones aparece en esta epístola, en esta corta epístola, las virtudes fe, amor y esperanza. Unas veces unidas y referidas a los tesalonicenses, como por ejemplo hemos leído en el versículo 3. Me acuerdo sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. También en otras ocasiones Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses, les habla en ocasiones solamente de su fe, cómo crece o cómo se desarrolla su amor. Sin embargo, aunque la fe y el amor y la esperanza es realmente importante, esto lo veremos dentro de un momento, Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios no solamente por su fe, su amor y su esperanza, sino por el fruto que esa fe, ese amor y esa esperanza se desarrollaba en los tesalonicenses. Lo importante en este versículo 3, donde se narra estas tres virtudes, no es tanto la fe, el amor y la esperanza, sino la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Creo que muchos pastores desearían poder contemplar su iglesia y decir lo mismo. Seguramente se sentirían consolados y confortados, como Pablo cuando recibió estas noticias. Ellos desearían que la iglesia a la cual Dios los ha llamado a ministrar y a servir tuvieran realmente en una explosión tremenda estas tres virtudes y este fruto de ellas. Consideremos en primer lugar cómo era en los tesalonicenses su obra de fe. Ya hemos considerado cómo entró el Evangelio en Tesalónica y cómo prorrumpió realmente en una eclosión de fe y de amor y de esperanza. Por eso Pablo no es una reticencia o un formulismo que Pablo en muchas de sus epístolas emplee este damos siempre gracias a Dios. Se ha leído también en la epístola a los Efesios y también se ha leído otro nuestro hermano ha leído también lo mismo. No es algo que él pegaba en sus epístolas. Era algo que le salía del corazón. Y pienso que muchas veces la lista de Pablo tenía que ser larguísima. Porque como él decía, ¿quién no sufre y yo no sufro? Y seguramente Pablo llevaba a todos los creyentes y a todas las iglesias en su corazón. Digo que sería larga, porque como he dicho en alguna ocasión, mi esposa y yo en nuestras oraciones, cuando hacemos el culto familiar, tenemos una lista. Y pocas ocasiones la lista se va cortando, más bien se va alargando. Pues bien, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria delante de nuestro Padre de la obra de vuestra fe. Él había predicado que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y los filipenses habían recibido esa palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En realidad, a pesar de las tribulaciones por las cuales pasaban los tesalonicenses, el Evangelio crecía, su fe crecía. La fe, tal como dice Pablo en su segunda epístola, escrita aproximadamente unos 2 meses después que la primera, él les dice: doy gracias a Dios porque vuestra fe va creciendo. Y justamente paralelamente a la fe iba creciendo las obras de ellos. Ellos habían depositado su fe en la persona y la obra salvífica de Jesucristo. Y su vida, la vida de los tesalonicenses, había dado un cambio radical. Un cambio que podía ser espectacular, como ocurre muchas veces con mucha gente. Personas que, por ejemplo, han sido drogadictos o alcohólicos o han tenido otra clase de vicios, y al conocer el Evangelio, su transformación ha sido un cambio radical. Así fue de los tesalonicenses. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. La fe es dinámica. La fe no queda quieta. La fe realmente es como la dinamita al explosionar. Y en los tesalonicenses esa fe realmente era activa y dinámica. ¿Cómo se manifestaba ese crecimiento de la fe en los tesalonicenses? En sus obras. Lástima, como dice el expositor bíblico David Burr en su comentario de esta epístola, esta palabra ha sido un poco viciada por el secular debate que hay sobre las obras y la fe en la salvación. Pero realmente los tesalonicenses no habían sido salvos por obras, habían sido salvos por la fe, habían sido salvos por gracia. Y esto es un don de Dios. Siempre ha sido así. Siempre la salvación nunca ha sido por obras que el hombre haya hecho. Hace un momento en la escuela dominical lo estábamos comentando. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, siempre, siempre, la salvación es por gracia. Gracia tuvieron Adán y Eva. Gracia tuvo Noé. Gracia halló a Abraham. Y así podríamos ir desgranando uno a uno de todos los personajes del Nuevo Testamento en que ellos rindieron sus vidas al Señor. Por gracia sois salvos, por la fe. Y como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y se repite varias veces en el Nuevo, el justo por la fe vivirá, no por obras. La palabra obra incluye todo, absolutamente todo lo que podemos hacer para Cristo, para gloria de Dios Padre, toda obra. En realidad, posteriormente, tanto cuando hablemos también del amor también y de la esperanza, vamos a encontrarnos en esa misma línea. No podemos saber cuándo es una obra, cuándo es un trabajo, cuándo es una constancia. En realidad, la fe, el amor y la esperanza aunan todos este fruto que da el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo hicieron ellos? En realidad, el que cree en Cristo, como dice su palabra, nueva criatura es. Las obras viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo lo dijo de manera mucho más explícita. Le puso nombre a los cambios que deben efectuarse en nuestra vida. Él dice en Efesios 4:28... El que hurtaba, no hurte, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con los demás que pasa necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contrastéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadores, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si en nuestra vida todavía subsiste todo lo que acabamos de leer, hermanos, estamos en el momento en que también debemos pedirle a Dios que transforme nuestra vida por su Espíritu Santo. No obstante, a pesar de que los tesalonicenses tenían muchas obras que hacer, o habían hecho muchas obras, Pablo, en el contexto de estos versículos, no se está refiriendo a todo un conjunto de obras, sino a una obra en particular. Era la predicación del Evangelio que habían hecho los tesalonicenses a lo largo de toda Macedonia, Acaya y en todo lugar donde ellos se habían llegado. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esta era la gran obra que habían hecho los tesalonicenses. No sé si había llegado a ellos las últimas palabras del Evangelio de Mateo, pero es bueno recordarlo. Id por todo el mundo y haced discípulos, o sea, predicar el Evangelio, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran obra que corresponde como hijos de Dios por nuestra fe depositada en el Señor Jesús. En nuestra iglesia hace muchos años que se predica la palabra de Dios. Hemos tenido la suerte de tener buenos pastores, y tenemos. Es necesario que esa palabra no quede vacía, no quede muerta, no quede puesta en un rincón. Siempre me dio lástima el comentario que hizo un hermano, que lo aprecio muchísimo. Yo le pregunté, ¿cómo es que vienes a la iglesia sin Biblia? Dice, bueno, ya la tengo en casa. Uno de los días que yo estuve, todavía la tenía envuelta en papel de celofán. Supongo que debería tener otra Biblia a mano. Siempre he dado por un voto de confianza en ese aspecto. Pero sí, hermanos, nuestras Biblias no pueden estar en el desván. Tienen que ennegrecerse. Tiene que rompérsenos el papel de pasar las hojas al leerlas, al meditarlas, al aplicarlas a nuestra vida. Y sobre todo, tiene que cambiar, tenemos que cambiar muchas veces de Biblia, porque quiere decir que las estamos usando, y si se las usamos, para predicar el Evangelio muchísimo más. ¿Cómo crece nuestra vida? En fe. ¿Cómo crece nuestra vida en obras? ¿Qué cambios radicales ha habido en nuestra vida? Si ha cambiado, ¿cómo se manifiesta la vida que Cristo nos ha dado en nuestro vivir cada día? Santiago es mucho más radical que lo que estoy siendo yo esta mañana. Él dice, hermanos, la fe sin obras es muerta. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos un privilegio los que venimos los jueves a la reunión de oración. Estos pasajes se nos han ido explicando uno a uno y se nos ha ido enseñando. Si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no levantamos la luz del Evangelio, entonces, hermanos, las piedras hablarán por nosotros, pero Dios demandará de nosotros el haber callado. Es verdad que podemos decir nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de estudios, ya les hemos predicado del Evangelio. Pero hemos de reconocer que muchas veces hemos dejado pasar la oportunidad, que muchas veces hemos callado cuando hemos visto perfectamente que podíamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos de seguir viviendo, predicando y haciendo obra de evangelización para la extensión del Evangelio. Tesalónica era un ejemplo. Con una vida tan corta, habían extendido el Evangelio por toda Macedonia, Acaya, dos provincias romanas inmensas, y donde el lugar donde estaban también había llegado el Evangelio. Consideremos en segundo lugar cómo era en los tesalonicenses su trabajo de amor. Cuesta mucho cuando uno tiene que decir si es obra o trabajo, cuesta mucho suscribirse o inhibirse de caer en unos ejemplos o en otros. El amor supremo es el amor de Dios. Eso no hay ninguna duda, creo que no tendremos nosotros ninguna duda de ninguno de nosotros. Pero ese amor de Dios, que es supremo y excelso, ha sido derramado en los corazones tuyo y mío, si somos creyentes, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y no solo a esto, sino que ese amor nos impulsa, ese amor nos lleva a realmente a trabajar por el Señor. Ya hemos dicho que a los tesalonicenses el fruto, al haberse convertido de los ídolos a Dios, les llevó para servir al Dios vivo y verdadero. El término servicio y trabajo son sinónimos, porque el término que emplea en griego es douluo, que significa el que sirve sin ser esclavo, el que sirve como esclavo sin ser esclavo, o sea, sirve por amor. Oí hace años una anécdota. Cierto señor se quedó viudo con hijos y era un hombre con bastantes negocios y no podía atender su casa. Entonces cogió y llamó a una señorita, a la cual cuando llegó a su casa le dijo: mire, esta va a ser sus dineros, lo que le voy a pagar por servirme, cuidar a los niños, llevarlos al colegio, limpiar la casa, etcétera. Y además le dijo: mire, ¿sabe qué? Lo mejor que he hecho es darle una lista. Y le dio una lista de todas las actividades que tenía que hacer. Bien, con el paso del tiempo, la sirvienta y el dueño se enamoraron y se casaron. La lista seguía existiendo, porque había que cuidar a los niños, hacer la comida, barrer la casa y hacer todas las cosas necesarias para mantener aquella casa. Pero ya no era como un esclavo o un siervo, era por amor. Ahora aquella mujer servía por amor. Así hemos de ser nosotros. Nuestro servicio ha de ser por amor a Dios. Pablo reconocía que en cuanto al amor fraternal no había ningún problema. No tenía que instruir a los tesalonicenses. Dice, en cuanto al amor, dice, ya habéis sido instruidos por Dios. A lo más, queridos hermanos, les decía que vuestro amor abunde mucho más y más. El amor es pastoral, como decíamos. Por tanto, se vuelve activo y trabaja. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 13, nos dice cómo es el amor. Y si nosotros amamos con el amor de Dios, realmente estaremos dando la medida exacta del amor. No seremos sufridos, seremos pacientes, tendremos un control tanto interno como externo de nuestra persona. Seremos benignos, seremos amables, pero no esa amabilidad blanda, sino una amabilidad sincera, una amabilidad basada en el amor. No seremos jactanciosos, no nos envaneceremos, tampoco seremos orgullosos. No haremos nada indebido, nada impropio. ¿Cuánta gente hay que cuando alguien le hace algo dice, bueno, deja pasar el tiempo que ya te pasaré factura? Pues bien, el cristiano está llamado por amor a su Señor y amando como su Señor a no hacer nada impropio. No buscaremos lo nuestro, sino también lo de los demás. Esto es lo que Pablo le recomendaba a los filipenses. Dice, no penséis solamente en vosotros, sino también en todos los demás. Es ese capítulo tan hermoso cuando él nos pone el ejemplo de Cristo. No nos irritaremos. Aunque parezca larga la lista, hermanos, os digo que me ha costado reflexionar sobre cada uno de las palabras que el apóstol Pablo escribió. No guarda rencor. No seremos perversos, no seremos malos. Nos gozaremos en la verdad, en la justicia, en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Lo sufriremos todo, lo soportaremos, pero no de una manera pasiva, sino activa. Todo lo creeremos, todo lo esperaremos, todo lo soportaremos, nada nos molestará. Nuestro amor nunca, nunca debe morir. El amor, como decía Pablo, nunca, nunca deja de ser. Dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a amar. Es el amor de Dios el que impulsa nuestro servicio, sea el que sea. ¿Cómo se manifiesta tu trabajo de amor en la Iglesia? Pablo era un buen pastor de almas. Él, antes de instruir a los tesalonicenses con una lista mucho más amplia de lo que ellos podían haber pensado sobre cómo trabajar con amor, él les habla de que es necesario realmente vivir ese amor. Y él les dice en su capítulo 4 y versículo 18, alentaos unos a otros. Vamos a tratar ese tema, el contexto anterior lo trataremos dentro de un momento. Pero él les ha hablado de la esperanza que hay en la segunda venida de Cristo. Y entonces Pablo les dice, alentaos unos a otros. La palabra significa, ven a mi lado, ven hacia aquí. Y como a veces nos gusta apoyar el hombro, la cabeza en el hombro de nuestro ser querido, esta es la palabra, ven, ven a mi lado. Y yo te alentaré. Y alentémonos los unos a los otros. También él les anima en el capítulo 5 y versículo 11. Realmente a edificarse y animarse unos a otros. Hay una cosa que sí que encuentro a faltar en nuestra iglesia. Ya sé que es un lugar reducido, es verdad. Pero encuentro a faltar que muchas veces tengamos conversaciones sobre las cosas del Señor, sobre la palabra del Señor. Esas conversaciones a veces son triviales. Yo también las hago, ¿eh? No estoy acusando a nadie. Pero, hermanos, ¿cuántas veces recuerdas haber hablado cuando se termina el culto de lo bueno que ha sido el mensaje? De lo bueno que ha sido la palabra del Señor. De lo bueno o de lo mucho que hemos de cambiar. de las muchas cosas que el Señor nos ha instruido en aquel día. También Pablo les dijo, bien, otro trabajo que podéis hacer por amor es reconocer a los hermanos que trabajan entre vosotros y os presiden. No pude menos que emocionarme cuando el primer día, después de la ausencia de nuestro pastor Roberto, Rubén aquí arriba dijo, estoy muy solo. Hermanos, hemos de limpiar la soledad de Rubén. Hemos de amarlo como amamos a Roberto. Hemos de cuidarlo, porque su trabajo no es fácil, como dice Pablo. Los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Es dura. Una vez la esposa de un pastor dijo a otra hermana, no todo lo que se ve reluce. No todo lo que se ve de una esposa y de un matrimonio y de un pastor y de una esposa reluce. ¿Por qué? Porque no lo decía con acritud, lo decía porque detrás de ese ministerio hay a veces muchos golpes, mucha amargura. Y esa muchas ocasiones la hacemos nosotros, la provocamos nosotros. Por lo tanto, trabajemos en esta obra, amando a nuestro pastor. Tengamos paz entre nosotros. Hagamos de manera que la vida que tenemos como iglesia, y la tenemos larga y tendida, a mí el domingo pasado y el anterior y este también, se me hace un poco la boca agua, ¿eh? Pensar en ese trabajo que han hecho los jóvenes, preparando, y bueno, y supongo que alguna que no es joven, preparando pasteles y que ahora después nosotros los podremos coger. Hay que hacer cosas y nuestra iglesia las hace. Pero hermano, si podemos hacerlas mucho más, si podemos participar de esas cosas, entonces sí que promoveremos armonía. A esta sería una pregunta casi directa. Y yo, ¿hay ociosos entre nuestra iglesia, entre los miembros de nuestra iglesia? ¿Hay perezosos? Que levanten la mano. No hay ningún ocioso ni ningún perezoso en nuestra iglesia. Entonces, no hay que amonestar a nadie. Hay que instruirlos, si en caso, ¿eh? Pero no hay que amonestarlos. ¿Hay de poco ánimo en nuestra iglesia? Alguno hay. ¿Hay desalentados en nuestra iglesia? Alguno hay. ¿Hay algún tímido en nuestra iglesia? Alguno hay. Pues bien, hermanos, a estos también los hemos de atraer hacia nosotros, ponerles el hombro e instruirlos y consolarlos. Sostener a los débiles moralmente, a los enfermos, a los frágiles. Nuestra iglesia tiene un servicio de visitas. Y eso es bueno, hermano, pero no lo olvidemos. No lo olvidemos tampoco a tener paciencia los unos con los otros. Algunas veces he comentado que uno está muy tranquilo en la iglesia y tal, y de golpe y porrazo ve entrar un hermano y dice, uff, me voy a apartar, porque viene un pesado. Hay que sostenerlos también, hay que tener paciencia con ellos, hermanos. Y finalmente, oremos todos los unos por los otros. Damos gracias a Dios, y las daba el jueves pasado el pastor Rubén. Daba gracias a Dios porque la reunión de oración va en aumento. Y va en aumento también en participación. Y va en aumento en oraciones y en himnos, y cómo no, en el disfrute del estudio bíblico. Sigamos orando. Es verdad que hay personas mayores que no pueden asistir porque viven lejos o, por ejemplo, su salud es delicada y no pueden venir a las reuniones de oración. Pero el día o el tiempo o la circunstancia en que podamos asistir, no dejemos de hacerlo, hermanos. Y finalmente consideremos, en tercer lugar, cómo eran los tesalonicenses su esperanza en el Señor Jesucristo. Su esperanza no la ejercían de cualquier manera. La hacían con constancia, como hemos leído aquí. Y vuestra constancia en la esperanza. Dicen los mejores exégetas que la palabra que se emplea en la Reina Valera del 60 al 77 y en algunas otras versiones, como podría ser la Biblia de Jerusalén, que en vez de constancia ponen paciencia, no da la riqueza que en realidad tiene esa palabra en griego. La palabra significa firmeza o perseverancia activa, no pasiva, activa en medio de todas las dificultades. Así lo hacían los tesalonicenses. En realidad no era fácil la vida de la iglesia con la ciudad en la que estaba inmersa. Era una ciudad idólatra, era una ciudad con magia, era una ciudad con multitud de cosas que lo que hacían era apartar a la gente realmente de lo que era Dios y su palabra. Ellos en medio de las tribulaciones perseveraban y habían depositado su fe en Jesucristo para vivir día a día, para vivir día a día. Pablo se les dice, vosotros vinisteis a ser, en el versículo 6 que hemos leído, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando los alborotadores no encontraron a Pablo, asaltaron la casa de un tal Jason, donde Pablo había estado dando la palabra de Dios y había estado predicando. Y al no encontrarlos, cogieron a él y a otros hermanos y los enviaron a los alguaciles. Solo pudieron ser liberados a base de pagar una gran fianza. Y el ambiente que reinó en aquella ciudad no era, como decíamos, halagüeño. El vivir día a día es importante, pero la esperanza de los tesalonicenses también estaba puesta en el futuro. Y el futuro era la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, antes de instruirlos ampliamente, él les dice que la vuelta del Señor Jesucristo es una realidad que él, Pablo, Silas y Timoteo también esperan. Por ejemplo, vamos a leer en el versículo 2:19, capítulo 2 y versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo estaba esperando la venida del Señor Jesús. Pablo estaba esperando que el Señor Jesús apareciera. En otras de sus cartas, él, que había estado preso, en muchas ocasiones decía, yo estoy, creo y sé seguro que voy a ser liberado y que voy a ir a veros. Pero en otras ocasiones, él siempre esperaba esa venida del Señor, bien que lo llamara o bien que el Señor volviera antes. El Señor os haga crecer en abundancia, en amor, los unos para con los otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros pies y vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Con qué ternura Pablo, en el capítulo 4 y a partir del versículo 13, él va desgranando poco a poco las fases en que se desarrollará la segunda venida de Cristo. ¿Por qué lo hace Pablo? Pues porque, a pesar de que él les había hablado de la segunda venida de Cristo, había algunos hermanos que no lo habían llegado a entender del todo, o por lo menos estaban acongojados, porque ellos decían, ¿qué ocurre con aquellos hermanos que han muerto y todavía no ha venido Cristo? ¿Qué ocurrirá en la venida de Cristo con estos que han muerto antes de que Él venga? Y entonces Pablo les sale al paso y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pablo les habla como un padre a sus hijos, con ternura, con amor. No les sanciona, no llega y dice: pero es que soy, no me escucháis cuando os hablé. No, Pablo no dice eso. Pablo les habla con cariño, les habla con respeto también. No, para que tengáis esperanza, no estéis atribulados como los que no la tienen. Y él les dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, la garantía de nuestra resurrección es la del Señor Jesús. Dice: también así traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Hermoso texto el que hay en Apocalipsis: bienaventurados los que han muerto o los que duermen en el Señor, porque sus obras siguen con ellos. O aquella visión que tiene Juan: ¿quiénes son estos que están aquí vestidos de ropas blancas? Son los que han salido de la gran tribulación, pero que han lavado sus vidas en la sangre del Cordero. En la presencia, el hombre y la mujer, cuando muere, si es creyente, va a la presencia de Dios. Está delante del trono, en espíritu, esperando el momento de la resurrección. Por lo cual, dice, os decimos esto no en palabra nuestra, dice Pablo, sino del Señor. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo añade: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, hay un desconocimiento sobre la segunda venida de Cristo. Hay muchas escuelas de interpretación, por descontado que no las voy a tocar. Pero siempre que surgen esas escuelas de interpretación, siempre trato de volver a este mismo texto de Primera de Tesalonicenses. Es sencillo, pero es claro. Es diáfano. No especulemos. Es verdad que hay otros textos, pero las profecías nos han sido dadas, hermanos, no para especular, sino para estar velando y orando. Para que estemos realmente velando y orando. Yo vuelvo a esta porción, porque es sencilla, como decía, es clara. Y no hay que pensar nada más. Aquellos que han muerto antes que nosotros resucitarán primero. Son los santos que vendrán con el Señor Jesús a buscarnos. Son los santos que nos recibirán cuando nosotros seremos transformados. Son los santos que juntamente con nosotros, si es que llegamos a ese momento, recibiremos, seremos recibidos por el Señor Jesús, y así permaneceremos para siempre con Él. Hermosas palabras. Ya os decía, como un padre que ama a sus hijos, les hablaba. Esperamos la segunda venida de Cristo con ansia. Hace años oí un mensaje que se titulaba así: vive hoy como si fuera el día que vuelve Cristo. Vive hoy como si fuera el día que vuelve Cristo. ¿Vivimos nuestra esperanza con firmeza, con perseverancia? ¿Somos imitadores de nuestros pastores y de su fe en el Señor Jesucristo? ¿Afirmamos nuestros corazones en santidad para que el día en que Cristo vuelva nos encuentre irreprensibles, como Él desea, y santos? No lo alcanzaremos todo, pero si nuestra vida se acerca al modelo de Cristo, será un buen acercamiento. En medio de las adversidades y las tribulaciones, pensamos también en la segunda venida de Cristo y permanecemos firmes. El secreto de todo esto, de la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, tenía un fundamento en los tesalonicenses, la elección que Dios había hecho en Cristo Jesús de ellos. Este es otro tema que se desarrollará en el día que el Señor lo permita. Pero ahí está, realmente ahí está, la base y el fundamento de nuestra salvación. La elección de Dios, que como hemos escuchado muchísimas veces, fue hecha antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ahí se fundamenta no solamente nuestra obra de fe, o sea, nuestra fe, obra, amor y esperanza, sino nuestra obra, nuestro trabajo y nuestra firmeza o perseverancia en la segunda venida de Cristo. Creo que la mejor manera de concluir esta reflexión sobre la fe, el amor y la esperanza y su fruto es deseando lo que el apóstol Pablo dijo al final o escribió al final de su epístola. El mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que nos ha llamado, el cual también lo hará. Dios está comprometido con cada uno de nosotros. Él está comprometido porque, como oíamos hace pocos días, si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Que el Señor nos bendiga.